La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Vamos a seguir hablando acerca de lo que ya comenzamos hace mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas favoritos de la humanidad, el pecado. ¿Sabía usted? Ese es uno de los temas favoritos de la humanidad. ¿Y esta chica tan linda quién es? Que Dios la bendiga. Después hablamos. Mire, y la verdad es que a nadie le gusta admitir y no nos gusta decir eso. Eso se oye feo, pero el pecado es uno de los asuntos favoritos del ser humano. ¿Será cierto? Desafortunadamente, ¿verdad? Es cierto que el pecado es algo como que se vuelve favorito en el alma del ser humano. Y el pecado nos asedia. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen hambre ya? ¿Todavía? Ustedes saben que yo me voy a encargar de que ustedes salgan de aquí con hambre. ¿Verdad? Porque esto es para rato. No, hombre. Si dejó los frijoles encendidos, dígale a alguien que se los apague. Porque esto se va a poner bueno. Mire, póngase a pensar una cosa. Hágase de cuenta que usted va con su familia, con sus amigos, a un restaurante. Y en este restaurante usted tiene que admitir que la verdad es que todo lo que venden no es saludable. Pero qué cosa más rica. Pero qué bueno. ¡Ay, qué rico!, ¿verdad? Y usted es tentado por todas esas cosas que usted ve allí. ¿A cuánto le gusta el chicharrón? Ay, yo sé. ¿A cuánto le gusta el colesterol alto? A ninguno. Pero le encanta el chicharrón, el cheesecake, tres leches. No, tres leches no. Yo me lo hago de dieta, dos leches hago. Pues, pero sabemos, imagínate, usted va a un restaurante y usted sabe, pero usted ordena lo que no es saludable y usted dice, hoy no importa, porque hoy voy a romper la dieta. La dieta keto. ¿Cuántos saben de la dieta keto? Que todo lo que ve se lo come. ¿Verdad? Entonces, usted llega y usted pide y come, y todo el mundo pide y come y pide y come, y usted ya llega al momento que quedó full y todavía no se ha comido el postre. Está que se cae para atrás, pero usted dice, yo hago un empujoncito aquí, no se preocupe, para el cafecito y el postre. Y termina de comer y llega el mesero y le pregunta, ¿cuenta separada o todo en una? Y usted, no, cuenta separada, porque yo no quiero ni imaginarme tener que pagar por todo lo que se come Ángelo. Y usted no se puede ni imaginar, Miguel, tener que pagar por todo lo que me como yo. Y usted dice, no, yo no como así. Pobrecito. No, entonces usted, no, cuentas separadas. Ustedes saben que eso pone a la gente nerviosa, ¿verdad? Cuando llega el mesero a pedir la cuenta. Y los que, bueno, me voy a meter en problemas. Pero usted sabe que si usted sale a comer conmigo, nunca va a haber cuenta separada. Yo no sirvo para eso. Entonces, por desfortuna suya, le va a tocar pagar todo a usted. Usted creía que yo iba a pagar, ¿verdad? Ajá. No, de verdad que a mí no me gusta eso, y cuando los meseros vienen, yo nunca permito, no, una sola cuenta, démela a mí, yo la paso a este. Pero sí, entonces, pero vienen y le preguntan y no, cuenta separada, porque yo no quiero pagar por lo de aquel, usted no quiere pagar por lo mío. Y cuando ya está el mesero por traerle la cuenta, entra uno llamado Jesús y dice, deme la cuenta a mí, yo la pago completa. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Feliz o avergonzado de todo lo que se comió? Feliz, ¿verdad? Claro, ahí me dice, ay, yo qué glotonería, qué pecado, y que Jesús venga y diga, venga, yo lo pago. Después de esa chicharroneada que me eché. Y qué pena, qué vergüenza, Jesús. Te prometo que no voy a descuidar el templo así más. Y digo, no, ¿cómo se le ocurre? Lo pago yo, cada cual pague lo suyo, bro, qué pena, qué vergüenza. Y mire, le digo una cosa, usted puede permitir que la culpabilidad y la vergüenza lo invada y usted seguir con eso y tener que pagar su cuenta, o puede permitirle a Jesús que la pague. ¿Sabe que eso es lo que sucede con el pecado? Usted puede permitir que Jesús pague por todos sus pecados, como lo hizo en aquella cruz. O usted puede decidir, por causa de su culpabilidad, de su vergüenza, de su tristeza o de su rebeldía, y decir, no, me da vergüenza, la pago yo. Déjeme decirle una cosa. Cristo murió por nuestros pecados. Los creyentes morimos al pecado y el no creyente muere en pecado. Hay tres maneras. Cristo murió por mis pecados. El creyente muere al pecado y el no creyente muere en pecado. Hay una gran diferencia. Ojalá que usted escoja la que más le conviene, y es que Cristo muera o murió por sus pecados. Ahora, hablando del pecado, hace dos semanas atrás yo le di cuatro definiciones de lo que es el pecado, y allí en su papelito están, usted puede seguir y me puede ayudar llenando el blanco. Número uno, el pecado es lo opuesto a Dios y el bien. El pecado es opuesto a Dios y es opuesto al bien, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Número dos, el pecado es lo opuesto al amor. Al amor. Todo lo que se opone al amor de Dios es pecado. El pecado siempre es incredulidad en quién Dios es. Siempre que usted comete un pecado, sin decirlo con su boca, usted está declarando que hay alguna cosa que usted no confía o no cree acerca de Dios. Cuando yo miento, estoy diciendo, como Jesús es la verdad no importa. Dios no importa. ¿Vieron eso? No estoy creyendo que Dios importa. Y si sigo por allí, le puedo dar miles de ejemplos, pero póngase a pensar en eso. Pero hoy vamos a ver, no vamos a hablar de la definición porque la hicimos hace dos semanas. Vamos a hablar entonces, ¿cuál es el problema con el pecado? El pecado es problema. ¿Y cuál es el grave problema que el pecado trae? Número uno, ¿por qué el pecado es tanto problema? Número uno, yo nací con un deseo egoísta de pecar. Estoy hablando de mí. ¿Podría decir usted lo mismo de usted? ¿No se atreve? Léalo en voz alta conmigo. Uno, dos y tres. Amén. Créalo. Usted nació con un deseo egoísta de pecar. ¿Sabía usted eso? Ah, ¿cómo que no me va a creer? Eso es cierto. Yo nací con un deseo egoísta de pecar. Mis padres no me enseñaron a ser egoísta. Yo aprendí solito. ¿Cuántos de ustedes han visto a los niños que cuando empiezan a hablar esas palabritas que son solo monosílabas? Ma, pa. La próxima que aprenden es ¿qué? Mío, 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 mío. Y tremenda lloreta porque es mío. A ningún niño usted lo oye diciendo tuyo, tuyo, tuyo. Eso hay que enseñárselo. Eso sí no lo aprenden a menos que usted se lo enseñe. Entonces nacimos con ese deseo egoísta. Usted no le tiene que enseñar a sus hijos a mentir. Ellos solitos le mienten. Usted, a menos que usted sea de los que miente delante de sus hijos y después sus hijos lo dejan mal delante de la gente. Entonces mejor, mire, no mienta delante de sus hijos para que sus hijos no lo dejen mal a usted delante de la gente. Apúntalo y ponlo en Facebook. Y ponle ahí Pastor David. ¿Sí? Porque está bueno. ¿Verdad? No digas mentira delante de sus hijos para que tus hijos después te descubran delante de la gente. Entonces, ten cuidado. Pero a nadie le enseña a uno a ser egoísta, uno como que solito. ¿Por qué? Porque hemos nacido con esa predisposición. Mire, y vamos a la palabra de Dios en el capítulo 7 de Romanos. Esto es un verso que ya ustedes probablemente están cansados de escuchar desde aquí arriba, pero en Romanos capítulo 7, los versos 14 y 15 dicen, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy ¿qué? Carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos ustedes se identifican con eso? Este es el escritor del Nuevo Testamento que está hablando y él tenía esa batalla. Mira un poquito más adelante en el verso 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora tenga cuidado, eso no es excusa. Oh, pastor, ¿qué culpa tengo yo si el pecado mora en mí? Es el pecado, lo que hace el pecado, no soy yo, no se haga. Bueno, de todas maneras, ¿verdad? Mire el verso 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Vieron eso? Es una batalla mental constante, es una batalla campal dentro de mi mente por el pecado y por... El pecado quiere conquistar mi mente. ¿Y se me hace difícil? ¿Suena familiar? Y a veces quiero y no lo hago, y a veces no quiero y lo hago. Esa es la ley que trabaja en mí. Pero yo puedo escoger, yo puedo ser diferente. ¿Por qué? Porque Él me da una nueva naturaleza, Él me hace algo diferente. Mire, el problema es que el pecado rompe mi relación con Dios. Número dos. Ese es otro problema del pecado. El pecado rompe mi relación con Dios. Rompe mi relación con Dios. El pecado es algo relacional, es un problema relacional. Póngase a pensar una cosa, mire, si yo ofendo a mi queridísima esposa, si yo hago algo malo, le digo algo, le cuento a mi gente que usted puede entrar a mi casa y no tiene que bajar el termostato, se siente frío el ambiente. Cuando usted, yo no sé si a los esposos le pasa eso, vaya y ofenda a su esposa, a ver si como que el termostato se bajó solo. Como que la temperatura hizo y se enfrió la casa. Cosa más fría. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que rompe esa comunión entre usted. Cuando usted comete pecado, rompe ciertas relaciones en su vida, especialmente en su familia y con Dios. Mire, le voy a decir una cosa. En ocasiones puede ser que usted se sienta así. Hay personas que se sienten así todo el tiempo. Y es esto, es que yo no sé, o sea, no entiendo, no, Dios no me escucha, Dios no me oye. ¿Por qué será? Rompe relaciones el pecado. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez que yo oro y como que Dios no me escucha? Es que yo oro y Dios no contesta. Es que yo oro y no sé qué es lo que Dios quiere. Es que como que mis oraciones no pasan del techo. ¿Por qué será? ¿Porque Dios se quedó sordo? No, porque usted está en pecado. Cuando usted no haya respuesta a sus oraciones, cuando usted ora y no escucha la voz de Dios, no ve respuesta y usted piensa que sus oraciones no llegan, no le busque otra cosa. Es nuestro pecado el que rompe relación y no nos deja que seamos escuchados por Dios. Si usted no me cree, mire Isaías 59 en el verso 2. Dejémonos de cosas y seamos sinceros. Cuando Dios no nos escucha es porque estamos en pecado. Cuando usted se siente que Dios no responde es porque usted está en pecado. Mire, pero vuestras iniquidades, dice Dios, ha hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. ¿Alguna vez ha querido usted hablarle a alguien y le voltea la cara y no lo escucha? Piense que eso es lo que Dios está diciendo. Por tu pecado, por tu ofensa, por tu transgresión, por tu iniquidad, volteo mi rostro, ni te miro, ni te escucho. ¿A cuánto le gusta esa relación con Dios? Pero es la verdad. ¿Cómo podemos hacer? Mire, yo nací con esta propensidad a pecar por mí, porque soy egoísta, esta naturaleza pecaminosa. Y eso rompe mi relación con Dios y con los demás y aún conmigo mismo. Y como que no entiendo a veces hasta quién soy. Número tres, cada vez que peco, algo muere dentro de mí. Cada vez que yo peco, algo muere dentro de mí. Se va muriendo algo dentro de mí cada vez que yo hago algo contra la voluntad de Dios. Algunos no lo queremos entender, pero pensamos en el cáncer y decimos, uy, ese es el criminal silencioso. Ese lo mata uno de adentro hacia afuera y uno ni cuenta se da hasta que ya es tarde. Pues déjame decirle una cosa, hay algo peor que el cáncer. Se llama pecado. Porque no te quita la vida terrenal, te quita la vida terrenal y la eternal, la espiritual. El pecado es así, destruye. El pecado nos lleva a la muerte. Cada vez que pegas algo muere. Póngase a pensar una cosa, el pecado de Adán y Eva. ¿Qué tal si Adán y Eva no hubiesen pecado? ¿Qué sucedería? Héctor, ¿estaríamos en un jardín? ¿Adán y Eva andarían por ahí? Tranquilos, usted lo reconocería porque no tienen ombligo. Bueno, yo no sé si Dios le hizo uno, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es que no tiene ombligo? Esa se la dejo para otro día, esos son otros 20 pesos. Pero pongan a pensar en esto. Adán y Eva andarían por ahí ¿Nunca hubiesen experimentado muerte? ¿Estaríamos tranquilos? Lumal, no sudarías. No habría sudor. No, mujer, no parirías con dolores. Imagínate eso. No habría dolor al parir. ¡Plup! Pariste. Ya. Sin pitucina, sin epidural, sin nada. Pariste, ya. No tendríamos tanto sufrimiento, tantos problemas en la vida. Pero por causa del pecado, todo eso va muriendo. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Mire, el pecado y la muerte van de mano a mano. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos que el pago, la paga del pecado es muerte. Van uno con uno. Ahora, si me permiten, voy a hablar un poquito de English. Para los jóvenes. Jóvenes, ¿dónde están ustedes? Tanto ánimo. Aquí. No, que no me vean, mejor dicho, que me cuenten que estoy aquí, porque me da vergüenza estar entre tanto viejo. Bueno, este es para ustedes, jóvenes, in English. Permítanme cambiar el cassette. If you have a piece of paper, if you have the outline, I want you to write on that paper the word live. No veo a ninguno escribiendo porque los jóvenes no agarran papel ni apuntan. ¿Será eso? Qué tristeza, muchachos. Papás, ayúdenme con eso. Si viven bajo su techo, póngale orden. Thank you very much. Escriba allí en su papel la palabra live. Just write the word live in your paper. Now, after you write the word live, I want you to turn it around and spell it backwards. Come on, write it backwards. What does it spell? Evil. Mire, se la explico en español. La palabra en inglés, vivir, en inglés, cuando uno la deletrea al revés, es maldad. Live. Evil. O vives para Cristo o andas en maldad. No te hagas el tonto. That was for you, my man. That was for you, my girl. That was for you, for you, for you. You know what I'm talking about. Exactly what I'm talking about. Because you live it every day. This is for you and this is for me too. Y es también para los más viejos. Que no se hagan, ¿verdad? O andas viviendo en Cristo o andas en maldad por tu propia voluntad. Entonces, y estás muriendo, no queremos morir. Mire Santiago 1:15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz a que al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. No lo dije yo, lo dijo Santiago. Qué interesante. El pecado nace y cuando el pecado nace lleva la muerte en sí. Y no estoy hablando, como dije antes, solamente de la vida física que muere, porque definitivo eso ha afectado, pero es nuestra vida espiritual también. Mire, cuando usted peca, su pasión por Dios va muriendo. Cuando usted peca, sus sueños de acercarse a Dios más van muriendo. Cuando usted peca, sus relaciones van muriendo. Cuando usted peca, todo el potencial que Dios ha puesto en usted va muriendo. Cuando usted peca, todo ese gozo que tuvimos en la alabanza va muriendo. Cuando usted peca, sus recompensas se van desvaneciendo. Cuando usted peca, su identidad se va cayendo. Mire, le digo, hay personas que andan por la vida pensando, yo no sé quién soy, no sé para qué estoy aquí, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi identidad, y andan confundidos, andamos confundidos. ¿Por qué será? La confusión no viene de Dios. Nunca diga que Dios lo confunde a usted. Quien lo confunde es el diablo. Dios es claro. Amén. Nunca, nunca. Es el diablo quien nos confunde. Y nosotros mismos por nuestra naturaleza. Y el pecado causa que se vayan muriendo cosas en nuestra vida. El pecado causa ansiedad. El pecado causa separación de Dios, de nosotros y de los demás. El pecado causa deudas, compulsiones. Porque cuando estamos en pecado no manejamos bien el dinero. Lo malgastamos y caemos en deuda. El pecado causa enfermedades. Y si usted no lo cree, vaya a un hospital y mire. No digo que todos los enfermos es por su pecado. Pero sabemos que el pecado puede causar muchas enfermedades. El pecado causa separación de Dios eterna. Eso significa un viaje permanente, one way, al infierno. El pecado causa temores y cuando vivo en temores no puedo experimentar el amor de Dios porque en el amor de Dios no hay temor. Cuando hay temor no puede haber amor. El pecado causa vergüenza, causa culpabilidad, opresión, estrés, sufrimiento. Y todavía creemos que pecar es buena idea. O al menos no es buena idea, pero me gusta. ¡Wow! Necesitamos saber que el pecado es totalmente opuesto a Dios y causa muerte. Número 4, mi pecado puede ser secreto, pero nunca privado. Usted, mire, usted puede hacer lo que quiera y yo no me voy a dar cuenta, pero tarde o temprano, aquel que todo lo conoce, que todo lo sabe, ¿qué nos va a hacer? O va a salir a la luz o nos va a enjuiciar. Esto es bien importante. Mi pecado puede ser secreto, pero nunca va a ser privado. No solamente porque Dios sabe, sino porque aunque yo tenga un secreto, Hernán, y yo tenga un pecado secreto, te va a afectar a ti. Tú ni sabes lo que yo hago y te va a afectar. ¿Vieron eso? Si Omar está en pecado, ese pecado, aunque yo no lo sepa, me va a afectar a mí. Si Fernando está en pecado, me va a afectar a mí, le va a afectar a usted. ¿Sabe por qué? Porque si somos un cuerpo, cuando un miembro hace algo mal, afecta a todo el cuerpo. Y a veces ni sabemos en qué anda el hermano o la hermana, pero nos va a afectar. Siempre, nunca es privado. Las consecuencias de tu pecado no son para ti solito. Las consecuencias de tu pecado van a afectar a tus hijos, a tu matrimonio, a tu familia, a tus amistades, a tu trabajo y a la iglesia. Que no se te olvide. Nunca es privado. Mire, o se hace evidente aquí en la tierra, o en el juicio de Dios se vuelve peor. Mire, hay un versículo en la Biblia que hay que tenerle miedo. Mire, si usted lee el libro de Números, cuando pase por este versículo, da la tentación de brincarlo y no leerlo, de tanto que asusta. Pero yo quiero que lo vean. En Números capítulo 32, en el verso 23. Mire lo que dice. Pero si no lo hacéis así, o sea, si no haces lo correcto, mirad, habréis pecado ante el Señor y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. ¡Uy! Mi pecado me va a alcanzar, tu pecado te va a alcanzar. ¿Usted cree que usted corre más rápido que el pecado? ¿Usted es más veloz? ¿Usted sabe a qué velocidad va el pecado? ¡My God! Eso asusta. Sin is after you, and guess what? Sin will win the race. You will be found. Sin will catch up with you. Siempre el pecado nos va a alcanzar. Y todos estamos en el mismo bote. Amén. Eso es triste, pero amén. Es verdad. Ahora, si usted se pone a pensar, una de las cosas que usted debe saber, yo creo que lo ha experimentado ya estando en este país, es que este país es bien perdonador. Pero, sí, este país es bien perdonador. Y nosotros somos así y practicamos eso, aunque lo practicamos mal. Porque usted puede ver políticos, artistas, cantantes, actores y personas de renombre caer hasta lo peor. Pero bien que si nos entretienen, los volvemos y los subimos al nicho. O los ponemos allá arriba otra vez. Y vemos todo lo que ellos presentan. Pagamos por oírlos y por verlos. Y hacemos de todo porque aunque sea un bandolero, aunque sea un pervertido, aunque sea un diablo, aunque sea un cachudo, aunque sea el hijo del diablo en persona, usted va a ver las películas de él porque es tremendo actor, porque es tremenda cantante la muchacha o quien sea. La agarraron. ¿Vieron? Somos bien perdonadores con eso. Ah, pero que no caiga un hermano en la iglesia. Lo sacamos a patada de aquí, así es, así es. Porque es cristiano. Y aquel lo excusamos. ¿Vieron eso? ¿Cuántos saben que eso es cierto? Porque lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? No debemos hacer eso. Eso se llama cubrir el pecado, no perdonar el pecado. A veces nosotros no perdonamos, pero cubrimos. Cuando le escondemos el pecado a nuestros hijos, cuando andamos tapándole todas las barberías que hacen y todas las tonteras que hacen, eso no es perdonarlo, eso es encubrirlo. Y Dios tarde o temprano lo va a alcanzar. Y lo va a pasar a usted por esconderlo. Sepamos eso. Mire, usted no se puede esconder. Podrá ser un secreto, pero no es privado. En Romanos capítulo 14, en el verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. No es un secreto, no es privado. Usted va a afectar a otros y otros van a ser afectados por usted. Es lo mismo, pero al revés. Sencillo. Usted va a oír gente que dice, mire, pero es que lo que yo hago no le debe importar a nadie. No solo a tus hijos que se llevan toda esa basura que tú le haces. Es que lo que yo hago en mi casa, eso no es problema de nadie. Solamente que tu esposa que sufre. Y viceversa. Porque hay muchachas que son tremendas, ¿verdad? ¿No? Hay hijos que son tremendos. Hay esposas tremendas, esposos tremendos. Es que hay de todo, Dios mío. Es que yo no le estoy haciendo daño a nadie. Ya le hiciste un daño al que le dijiste eso. ¿Te das cuenta de eso? Es que a nadie le debe interesar. Really. Si pertenecemos al mismo cuerpo, a mí sí me va a interesar que andes derechito. Te va a interesar que yo ande derechito también para que no nos afecte, porque nos vamos a doler unos a otros. ¿Ok? Número 5. El pecado hace daño a largo plazo. Imagínese, eternamente el pecado hace daño. El pecado hace daño a largo plazo. Eso no para. Sí. Mire, usted puede ser perdonado, pero a veces las consecuencias de su pecado van más allá de lo que usted quiere. Más allá de lo que usted espera. Hace más daño de lo que usted piensa. Es como cuando usted siembra una semilla. Déjeme decirle, hay tiempo para sembrar, pero hay tiempo para cosechar, para recoger. Siempre va a haber un tiempo de correr, de recoger, si usted siembra. Y eso es bien importante saberlo, eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Usted planta en una estación y recoge en otra estación. Si usted planta pecado, va a cosechar muerte. Muerte, ¿verdad? Eso es sencillo. Todo va a salir tarde o temprano. Ahora, es que nosotros desafiamos la ley de Dios. Como que esa ley no aplica a mí. Es como, ¿cuántos de ustedes han ido a Nueva York? Y se han subido al Empire State Building. Al piso 87 creo que es, donde está la plataforma y el balcón que en tantas películas te ve. ¿Cuántos han ido allá arriba? ¿Y qué tal si vamos, brother? Y cuando estemos allá arriba yo le digo, yo no creo en la gravedad. No creo en eso. Es un puro invento de la gente. Dice, hombre, ¿cómo se va a hacer, pastor? Eso es pura mentira. Yo me voy a tirar. No, ni te atrevas. ¿Tú no crees que hay Dios? Tampoco creo que hay Dios. Y si lo hay, ¿qué importa? Yo no creo en nada de eso. ¡Chum! Me lanzo. Todo está bien. Porque son 87. Voy bajando. Y cuando voy por el 40, más o menos sale uno por el 20. ¡Hey! ¿Para dónde vas? Para abajo. Te vas a reventar. Yo no creo en eso. ¿Qué cree? Hasta que lo vengan a recoger con pala, Roberto. Se dejó el pastor. Entonces a veces nosotros pensamos que con Dios es así, que nosotros desafiamos las leyes como si no, mire, si usted cosecha algo, si usted siembra algo, lo va a cosechar. Eso es ley. Eso es de Dios, eso está en la palabra. No desafiemos las leyes de Dios, porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que no valió la pena. Algunos de ustedes van por el piso 40 y están pensando que no se van a reventar. Algunos ya están casi en el piso 2 a punto de reventarse y todavía están pensando, ojalá no me reviente. Tenga cuidado, no se lance. Recuerde que lo que usted siembra, usted también lo va a cosechar. En Gálatas 6, del 7 al 8, dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. ¿Vieron eso? Cosecha es muerte o cosecha es vida, dependiendo de lo que tú siembres. ¿Cuántos de ustedes han sembrado algo alguna vez? ¿Qué han sembrado? ¿Cómo? Plátano, yuca. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sembrado yuca y le ha salido manzana? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Imposible. Entonces, a veces que nosotros pensamos que si vamos a plantar amarguras, vamos a recibir amor. Que si plantamos críticas, la gente va a hablar bien de nosotros, vamos a cosechar el bien de ellos. Que si plantamos odio, vamos a cosechar amor. ¿Qué nos pasa? Todo lo que plantes, eso es lo que vas a cosechar. Y le voy a decir una cosa, todo puede cambiar. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar? Dígale al que está a su lado, Dios te puede cambiar. Es más, dile al que está a tu lado, necesitas cambiar. Porque es necesario. Y Dios puede efectuar el cambio. Hace 50 años atrás, la ciencia y los neurocientíficos decían que el cerebro a los 12 años, a 15, ya está formado y de ahí no pasa. Ya lo que se hizo, ya se formó ese muchacho, ese cerebruto, digo cerebrito, cerebrote, cerebro. Ya se formó, ¿verdad? Entonces, a través de todos los años y estudiando, los científicos han dado cuenta ahora que hay algo interesante que se llama la neuroplasticidad. ¿Saben lo que es eso? Que el cerebro es pliable, es moldeable. Neuroplasticidad, así como la plastilina, usted la puede agarrar y formarla, que el cerebro puede cambiar en cualquier momento de la vida. Usted puede tener 80, puede tener 90 y todavía su cerebro tiene capacidad para cambiar. ¡Wow! Quiere decir que si usted quiere y si usted desea, todavía hay esperanza para usted. Para cambiar. Las cosas pueden cambiar, no tenemos que quedarnos igual. Mire, póngase a pensar una cosa. Y es que el pecado llega más allá de lo que nosotros a veces podemos. Tiene daños a largo plazo. ¿Cuántos de ustedes, sin decir qué, solo levantando su mano, reconocen que en su vida han tenido algunas fallas por la influencia de su papá, su mamá, su abuelo o alguien en la... Y se han dado cuenta de malos comportamientos, de malas costumbres que usted ha adoptado por causa de la influencia que han tenido? Algunos de ustedes levantaron la mano y su papá y su mamá lo están mirando. Deja que llegue a casa. Arreglamos cuenta. Ya vas a ver. Tiene efectos. Pónganse a pensar una cosa. Una mujer adicta a la cocaína queda en embarazo y no se da cuenta de que está embarazada y sigue usando cocaína hasta que... ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Será que va a haber alguna propensidad a la adicción? Adicto va a ser. Probablemente. ¿Vieron cómo puede afectar? Pero no solamente ese tipo de cosas, la manera en que usted trata. Si usted es un gritón en su casa, ¿qué cree que sus hijos van a hacer cuando tengan hijos? Suspirar y así. Hola, chicos. Mi mamá me gritaba, pero yo no grito. Really. Sí, pues, pero puede cambiar. Usted no tiene que ser un gritón porque su abuela es una gritona. Usted no tiene que ser un peleón porque su mamá era una peleona. Usted no tiene que ser. Usted puede cambiar. ¿Cuántos dicen que sí? ¡Pues cambie! ¿Ah? ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! Se puede cambiar. Nos hemos dado cuenta que el cerebro sí puede ser moldeado. Y mire, a veces algunos de nosotros en su familia corrió la depresión. Y no estoy hablando de depresión económica. Era una total tristeza constante en la casa. Una depresión tremenda en abuelos y padres. Y usted lo ha heredado y usted sigue con la misma mala costumbre. Otros vivieron un hogar de ansiedades y siguen siendo ansiosos toda la vida. Otros sucedió algo, le tenían miedo a la muerte. Y hay que tenerle miedo a la muerte el resto de la vida. Y tus hijos le implantas ese miedo. Otros le tenían miedo a las cucarachas. Y ahora en tu casa cuando ve una cucaracha corren todos. No les cuento la de anoche, man. Nosotros, muy raro ver una cucaracha en mi casa, muy raro. Siempre andamos fumigando. Y anoche gritó la muchacha desde el baño, ¡una cucaracha! Y dije, no, yo no quiero ir para allá. Mi esposa fue y le dije, mátela. Ay, pero es que yo no voy a ensuciar mi chancla. Agarra una mía. Dale la mía, métale un cantazo ahí, ya, acabó. Bueno, la cuestión es que la dejaron ir. Nadie supo dónde se fue. ¿Ok? Me tocó ir al garaje, mezclar el veneno, porque ni veneno tenía listo, y empezar a chorrear veneno. La máquina se dañó, echó veneno por todos lados. Bueno, dije, dejen eso así. Y ahí se quedó el baño como por 2 horas. Nadie entró. A las 2 horas, bueno, antes de eso, mi hija está en la cocina y dice, ¡hola! Y yo, no puede ser. Y esta era voladora. Y yo con un matamosca y un spray. Nunca la logré matar, la condenada se escondió, yo creo que detrás de la nevera, ya tiene que haber acabado con todo lo que había allí. Y a las 2 horas mi hija fue al baño y me dice, papi, ya la cucaracha está muerta en la puerta. Y ve, eso es fácil. ¿Usted sabe por qué, verdad? Yo le he dicho, porque cuando yo tenía como 4 añitos, yo recuerdo que en mi casa, cuando era niño, mi mamá y mi hermana solo gritaban, ¡una cucaracha! Y todo el mundo corría, pues yo corría. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo, ¡ah! Y según mi mamá me enseñó, la cucaracha vuela y sabe que tú le tienes miedo y te va a volar para encima. ¿Ve? Ella sabe, ¿verdad? ¿Es cierto? Ella sabe. Entonces me enseñaron eso, pues yo vivo, yo no tengo que vivir con eso. ¿Usted sabe quién mata a las cucarachas en mi casa ahora? Se puede cambiar. Aunque todavía le tengo miedo, ¿verdad? Pero, bueno, anyway, sigamos con otra cosa porque esos son otros 20 pesos. Mire, usted puede cambiar de mente y usted sabe que los pecados tienen efecto en generaciones. ¿Cuántos de ustedes se ponen a pensar y le gustaría que sus nietos, sus hijos dijeran, mire, yo le doy gracias a Dios por mi abuelo Edgar? Cuando tengas nietos, papá, que tus nietos puedan decir, yo le doy gracias a Dios por mi abuelo Edgar, porque gracias a él. ¿O qué prefiere que diga? Por culpa de mi abuelo Edgar. ¿Qué prefiere? Ponte a pensar en eso, a ver. ¿Qué quiere que tus nietos, tus bisnietos, tataracancaranietos digan de ti? Que van a heredar algo, sí lo van a heredar. ¿Qué van a heredar? Lo que tú siembres y ellos van a cosechar, tal vez. Miren, Primera de Reyes, capítulo 15, en el verso 4. Un rey llamado Abisá, que era nieto de David, el rey, tomó el reino y como que no estaba haciendo las cosas muy bien. De hecho, no duró mucho. Pero miren lo que dice Dios. Pero por amor a David, al abuelo, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por causa del abuelo, porque Dios vio al abuelo, dijo, me voy a compadecer de él y le voy a dar un nieto. Y ese nieto va a ser el rey. Y reinó 40 años el nieto. ¿Vieron eso? ¡Wow! Entonces, Dios tiene misericordia a nosotros y va a transferir eso a nuestras generaciones. Pero nosotros tenemos que hacer el bien, busquemos hacer el bien. David no era perfecto, pero Dios lo vio y en su misericordia le bendijo generaciones después. Piensen en eso. Número 6, desobedecer a Dios no es nada gracioso. Nosotros tomamos a chiste el pecado, nos reímos del pecado y sabe que una de las trampas más grandes que usa el diablo para que caigamos en el pecado es el humor. Porque hace ver el pecado tan gracioso, tan funny. Pónganse a pensar en eso. Cuando usted mira en la televisión, cuando ve a los comediantes, cuando oye los chistes de los chistosos, de los que cuentan chistes, ay, ese chistecito como que se pasó, pero no me pude aguantar. Ay, este chiste yo sé que está un poco pasado, pero se lo voy a mandar al hermano. ¿Cuántos son culpables? ¿Nadie quiere levantar la mano? Okay. ¿La levanto yo para que usted no se sienta mal? Como dice mi hermano, si te da vergüenza, échame la culpa a mí. ¿Culpa conmigo? Es la verdad. Vemos la televisión y vemos gente en pecado en la televisión y nos da risa. Lo vemos jocoso cuando alguien hace cosas pecaminosas o cuando dice cosas pecaminosas. Nos reímos, más bien buscamos y nos entretenemos con eso. Eso está muy feo de nuestra parte. Estamos mal. Mire Proverbios 10 en el verso 23 lo que dice. Como diversión es para el necio el hacer maldad. Uy, nos dijeron necios. Cuando nosotros el pecado nos da risa, cuando nosotros vemos programas que sabemos que no son agradables a Dios, pero nos lo gozamos y lo buscamos y nos entretenemos, ¿estamos siendo qué? ¿Por qué no lo dice? Estamos siendo necios, necios. Si quiere apúntalo para que no se le olvide. Tenga eso por seguro. Sepamos eso. Es de necios hacer esto. La Biblia nos deja saber que el necio toma placer en ver el pecado o disfruta todas esas cosas. Ven a gente cometiendo adulterio, cometiendo fornicación o lo que sea, y los vemos y nos encanta verlos. Es que es tan gracioso, tan cómico él. ¿Qué nos pasa? Y pensamos que es solo entretenimiento y eso no nos hace daño. Y la palabra nos dice claramente que eso no es así. Mire, ¿cuántos de ustedes invitarían a alguien a su casa y le dirían, ven, te invito, siéntate en la sala, voy a cometer un pecado para entretenerte? ¿No? Pero eso es lo que hacemos, nos entretenemos con el pecado. Lo vemos y nada hacemos. Somos culpables. Y el que no, que tire la primera piedra. Mire, eso es una verdad muy difícil. Romanos capítulo 2, en el verso 5 al 8. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Le digo una cosa, va a haber dos sitios donde usted jamás va a llegar tarde: a su funeral y al juicio de Dios. Usted puede llegar tarde a la iglesia, te puede llegar tarde al trabajo, te puede llegar tarde a su casa, pero le aseguro, a su funeral no va a llegar tarde, papito. Al juicio de Dios usted no va a llegar tarde, mamita. Cada uno va a llegar a tiempo allí. Sí, señor. Sigamos allí mismo en los versos 6 al 8, o 7 al 8, perdón. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Vida eterna. ¿Vieron eso? A los que buscan el bien, a los que perseveran en lo bueno, va a haber honor e inmortalidad. Vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. ¿Qué prefiere usted? Escoja. ¿Cuántos quieren ver a Dios enojado? Yo no lo quiero ver enojado ni con usted, mucho menos conmigo. No quiero ver la indignación de Dios. No quiero el juicio de Dios. Y cuando nosotros ponemos eso en perspectiva, nos debe dejar saber cuán feo, cuán poderoso es el pecado si nosotros no lo dejamos. Imagínense si Dios, el pecado es tan serio para Él, que fue tan serio que puso a su Hijo en una cruz para borrarlo. Y nosotros nos disfrutamos verlo, nos entretenemos viéndolo. Ouch. Ok, entonces, ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo me libero de todo esto? Pensemos en algunas cosas. ¿Cómo me libro yo de esta persistencia del pecado? Cosas que yo sigo tropezando y tropezando y tropezando. Algunos tropiezan con el enojo y no pueden controlar su temperamento constantemente. Otros sufren y tropiezan con la depresión, tropiezan con la ansiedad, tropiezan con la mentira, tropiezan con el chisme, tropiezan con tantas cosas, tropiezan con la exageración. ¿Usted ha notado que hay personas exageradas? Y que todo lo que hablan le quieran añadir un poquito más para que se oiga más interesante. ¡Wow! ¿Usted conoce personas dramáticas que todo es un show? ¿Todo es un grave problema? ¿Todo es una atrocidad? ¿Que son fatalistas? ¿Tienen vida y lo que ven es muerte? Por favor. ¿Ha visto personas? Yo no sé, aquí yo no sé si hay. Eso a lo mejor en otra iglesia, pero no sé aquí. Personas que batallamos. Usted, yo batallamos con diferentes cosas. Usted puede estar batallando con la lujuria y la lascivia, la tentación sexual y haciendo cosas compulsivas en áreas donde nadie sabe, pero usted está batallando con eso. ¿Y qué hace? Mi área no es la misma área que usted. Cada cual tiene su área donde falla y donde cae. Pero hay cuatro cosas que usted puede hacer. Número uno. Comprendo lo que Jesús hizo por mí. Primero usted debe comprender lo que Jesús hizo por usted. Si usted verdaderamente comprende, no estoy hablando de saber lo que Él hizo, comprenderlo, saber la profundidad, la anchura, la altitud y todo lo que Dios hizo en su amor por usted. Compréndalo, Jesús fue a la cruz y Jesús pagó la penalidad de su pecado. Pero no solamente hizo eso, sino que también rompió el yugo para que podamos vivir diferente. No tenemos que vivir en pecado, podemos vivir en libertad. Una cosa es decir, uy, gracias Señor que pagaste mi deuda, pero ahora ¿qué voy a hacer si no tengo nada? Y otra cosa es decir, Señor, pagaste mi deuda y me has dado una nueva vida para vivirla. ¿Vieron eso? Es importante saber que Jesús rompió las cadenas y nos da libertad. Mire, si usted trata con su voluntad y su poder, usted se le agotan las baterías, pero a Dios no se le agota porque Él no trabaja con baterías. Dios tiene poder eterno, infinito, permanente, constante y sonante para usted. Y lo que Él hizo es demasiado. Mire, 1 de Pedro capítulo 2, verso 24. Y Él mismo, ¿quién? ¿Quién fue? Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿A fin de qué? De que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. ¿Vieron eso? Usted puede morir al pecado, pero puede entonces luego vivir a la justicia. Hay dos elementos aquí. Hay vida en Él. Segunda de Corintios 13:4. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también usted y yo, nosotros, somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos, ¿qué? Con Él y por el poder de Dios para con nosotros, para con usted y conmigo. ¿Hay poder? ¿Hay poder? Sí, Señor. Romanos 6, del 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, y no estoy hablando de su esposo. Tuve que decir eso para que despierten, porque algunos están medio dormidos. El viejo hombre, usted, eso también, o la vieja mujer, usted, fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos lo creen? Él no solamente pagó por tu pecado, sino que cambió tu naturaleza. Te quitó la vieja naturaleza y te dio una nueva. Entonces, ¿por qué seguimos? Si hemos sido liberados, no tenemos que ser esclavos. Jesús pagó por tu pecado de ayer, por el pecado de hoy, por el pecado de mañana, el de aquí a un mes, el de aquí a un año, de aquí a 10 años, sin licencia para pecar, pero reconociendo que Él pagó una vez y por todas por nuestros pecados. ¿Qué poder hay en lo que hizo Jesús? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Si Cristo nos quiere liberar, lo que tenemos que hacer es pensar, ¿a qué estamos nosotros enchufando o conectando todas las áreas de nuestra vida? ¿A nuestra voluntad, a nuestro poder, a nuestros deseos? Eso no va a dar suficiente poder. Hay que conectarse a Él, amén. Hay que conectarse a Él. Bueno, le prometo que le doy las últimas tres y nos vamos en un momento. Número dos, dejando que Dios me dé una nueva naturaleza. ¿Vieron eso? ¿Cuántos quieren una nueva naturaleza? Si usted tiene a Cristo, ya la tiene. Vívala. Y si no, Él se la puede dar hoy. Número tres, cambiando como pienso acerca del pecado. Es eso lo que estamos haciendo desde hace semanas. Buscando cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar acerca de los asuntos de la vida. Hay que cambiar cómo pensamos acerca del pecado. ¿Sabe qué? El pecado no tiene nada gracioso. Si el pecado nos hace reír y nos entretiene, algo anda mal en nosotros. El pecado que nos asedia no es un chiste, no es una comedia. El pecado no es nada de eso. El pecado es serio, tan serio que, como dije antes, el Padre tuvo que dar a su Hijo en una cruz, de tan serio que es. El pecado es opuesto a Dios. Y por último, tengo que combatir la mentira de cada tentación. Detrás de cada tentación hay una mentira. Detrás de cada tentación hay una mentira. Y tengo que combatir eso. Esa fue una de las cosas que le dije al principio de esta serie, hace semanas atrás. Que siempre hay una mentira que usted cree cuando peca. Siempre hay una mentira que usted se inclina cuando peca. Una de las mentiras es, esto no es tan malo. Eso es una mentira cuando peco. Nadie se va a dar cuenta, esa es otra mentira. Dios me perdona, no importa lo que yo haga. Eso es una verdad tergiversada. Tenga cuidado con el motivo de su corazón. Yo no le hago daño a nadie, eso es otra mentira. Por eso yo quiero que oremos. Que esta semana nos sirva para reflexionar en lo que pensamos acerca del pecado.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.